Bienvenidos a Compartiendo Infierno. Hoy estamos con Paco y Freddy, de Ecologistas de Nación, respectivamente por Leganés y por Tajuña, ¿no? Sí. Y como ya anuncié, vamos a hablar de la burbuja energética y de la cantidad de proyectos que se están haciendo y está planeado hacerse, parece sin mucho criterio. Bueno, Paco, venga, empieza tú. Igual tenía que haber empezado Freddy, pero he dicho Paco, pues Paco.
Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, en principio quiero aclarar una cosa, porque desde el ecologismo hemos siempre abogado por un cambio de transición ecológica. Y parece que ahora que se ha hecho un plan de transición ecológica, que somos los pepitos grillos y que estamos en contra. Y en absoluto, o sea, nosotros abogamos por un cambio, una transformación ecológica, pero real. O sea, lo que no vemos bien es este plan, que lo único que va a hacer va a ser inyectar dinero a las empresas de siempre y que no sabemos si en realidad va a servir para una transformación ecológica o para gastar el último cartucho que nos queda antes de un posible colapso económico y un colapso natural del planeta. Entonces, esa es nuestra preocupación primera.
Menos mal que lo has dicho tú, porque si no lo habría dicho yo. Espera. ¿Ecologistas en contra de las energías renovables? ¿Me estoy volviendo loco?
No, ecologistas no está en contra de las energías renovables.
Pero es lo que parece.
Por eso te digo que muchas veces parece que nos estamos volviendo locos y a mucha gente le puede estallar la cabeza. Pero vamos a ver, si toda la vida ecologista está luchado por las energías renovables, ¿cómo que ahora que hay un plan de energías renovables está en contra? Bueno, claro. Si hacer un plan de energías renovables es llenar España de molinillos, cargarse los espacios naturales, luego también hablaremos del tema de las materias primas, que también están llegando a su agotamiento. Si vamos a abrir en canal el planeta para poder hacer esa transformación ecológica, pues claro, esos materiales de algún lado tendrán que salir. Ya en este momento empieza a haber escasez de petróleo, cobre, o sea, un montón de materias primas que están faltando. Entonces, toda esa transformación ecológica, ¿dónde la vamos a sacar?
De acuerdo. Este programa se ha empezado gracias a Freddy. Freddy fue el que tenía una denuncia que hacer. Y, bueno, me acordé de que Paco también estaba interesado en el tema. Paco ya ha estado aquí antes. Y por eso estamos haciéndolo ahora en directo. Así que, Freddy, cuéntanos.
Buenos días a todos y a todas, y gracias por invitarme, Rafa, a esta charla. Bueno, yo te conté eso, que estábamos movilizándonos en el sureste de Madrid y hemos creado una plataforma que se llama Plataforma Sureste Fotovoltaicas Asino. Precisamente el nombre de la plataforma ya dice un poco de lo que estábamos hablando. O sea, que sí que estamos a favor de las fotovoltaicas, como vamos a estar en contra, pero así no, ¿no? Y bueno, pues eso, pues como estamos asustados y alarmados por la cantidad de proyectos que se han presentado, que superan con creces la necesidad de energía para esta transición energética que estamos hablando, entonces nos hemos juntado unos cuantos vecinos y asociaciones y nada, para combatir un poco y oponernos e informar a la vecindad de esta aberración. Entonces, bueno, pues como bien indica el nombre, Sureste Fotovoltaicas Asino, pues lleva una pregunta. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Pues como la queremos, pues queremos esta transición energética, pues primero, desde la cercanía, o sea, hacer huertos solares, pero cerca de las casas, cerca de donde se va a consumir, porque en estas macro plantas
si están alejadas del punto de consumo, se pierde energía en el transporte, en el transporte entre comillas, se pierde energía y además que altera el medio ambiente y afecta a la biodiversidad. Eso es una obviedad. Podemos desarrollar más el tema porque dicen esta gente que las grandes empresas multinacionales como Total, francesa, que están metidas en este meollo, lo que dice es que no altera la biodiversidad y no altera el medio ambiente, pero además que van a hacer medidas compensatorias. Es una contradicción, o sea, si vas a poner medidas compensatorias es que afecta, o sea, eso, y nada, pues que plantan unos arbolitos rodeando, hacen unas plantaciones y ponen unas cajas nido y entonces dicen que están favoreciendo, que al contrario, los parques favorecen la biodiversidad por estas medidas compensatorias. Dice, bueno, es un poco ridículo, ¿no? Y bueno, pues que también argumentan que aunque cubriéramos los tejados de las ciudades de placas y de aerogeneradores, que no daría suficiente energía. Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a comprobarlo, señor experto, que nos autodenominan esta gente a sueldo de las multinacionales. Pues vamos a comprobarlo. Vamos primero a fomentar el autoconsumo, facilitar desde la administración ese autoconsumo en los bloques de vivienda, sobre todo también en los polígonos industriales, esos tejados que se llenen de placas, y entonces ya comprobaremos qué es lo que necesitamos realmente, qué falta, y entonces eso pues ya veríamos dónde lo podemos hacer, donde no haya daño, donde no haga daño al medio ambiente. Y bueno, esa es un poco la línea que llevamos. También quiero decir ya un poco tal que pertenecemos, nos hemos alienado con Aliente, que es una asociación a nivel estatal, que es Alianza Energética y Territorio. Lo podéis visitar, aliente.org, es muy interesante, y donde se han unido muchas asociaciones preocupadas por este tema, ¿no? Y bueno, nada más, me he dado la chapa así muy del tirón.
Me parece muy interesante lo que estás contando. La pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué no se ponen placas solares, por ejemplo, en la ciudad, con tantos tejados como tenemos a disposición? ¿Por qué se está utilizando el campo y no cualquier sitio, sino efectivamente en muchas zonas protegidas, zonas naturales? Hombre, yo creo que la respuesta es obvia. Si tú utilizas los tejados de la ciudad, le estás dando una capacidad al individuo, y si tú utilizas grandes zonas, ellos siguen teniendo el grifo. Lo que quieren seguir es manteniendo el sistema tal y como lo tenemos. ¿Me equivoco?
Lo has dicho, Rafa. Evidentemente. Así es. Bueno, la historia además es que, por ejemplo, hay muchas cosas oscuras en este proceso. Primero, se ocupan suelos agrícolas, quitándonos la capacidad de autoconsumo también agrícola, o sea, zonas de cereal. En esta crisis de los hidrocarburos, ¿de dónde vamos a sacar el cereal? Ya no va a poder venir de fuera, lo vamos a tener que cultivar nosotros. Si tenemos dentro de, como nos dirigimos hacia un colapso, dentro de poco va a salir, ya no va a salir tan barato traer las cosas. Entonces las vamos a tener que hacer nosotros, crear nosotros, producir nosotros, y entonces no vamos a tener suelo agrícola si lo llenamos de parques fotovoltaicos. Obviamente todos estos intereses son económicos. ¿Por qué no quieren que estén en nuestros tejados? Porque eso le da trabajo al electricista de tu barrio. Y de la otra manera le da trabajo. Bueno, trabajo, genera poco trabajo y dinero para las multinacionales de la energía.
Claro. Y le concedería independencia energética a los urbanitas, claro.
Exactamente.
En este caso el PP ya intentó parar este tema del autoconsumo con el impuesto al sol, el famoso impuesto al sol. Claro, si generamos autoconsumo, no dependemos de las grandes compañías eléctricas, claro. Entonces, ahí ya choca los intereses. Como dice, me voy a referir a Antonio Turiel, que seguramente saldrá más de una vez en esta charla, el problema no es la cantidad de energía que necesitamos, porque según comentar, ahora mismo estamos produciendo más cantidad de energía de la que consumimos, porque son, me parece que según dice, son 130 megavatios lo que produce España y consumimos 30 y pico megavatios. Entonces, el problema es que todo este dinero que se tenía que usar en previsión de lo que se nos puede venir encima, que sería primero el asegurarnos el sistema alimenticio, porque España solo produce el 30% de lo que consumimos, si todo este colapso nos pilla como ahora, sí, podremos tener muchos molinillos, podremos tener muchas placas solares, pero si no tenemos asegurados el sistema alimenticio, mal vamos. Entonces, claro, ¿cómo gastamos este dinero? Este es el problema. O sea, ¿qué estamos haciendo? Mira, aquí tengo el presupuesto de plan de recuperación, por ejemplo, a movilidad sostenible, segura y conectada, son 13.200 millones lo que nos vamos a gastar. En un sistema que la movilidad sostenible tampoco está garantizada, porque no sabemos si vamos a tener materiales para construir miles de coches. O sea, lo primero que nos preocupa, claro, España es uno de los primeros productores de vehículos, o sea, tenemos un montón de empresas de automóviles. Entonces, han puesto la mayor parte del presupuesto en un tema que a lo mejor no es el prioritario, que podrían ser otros. Entonces, luego, claro.
Estás hablando de los fondos Next Generation.
Efectivamente.
Ya dije yo la última vez que estuviste aquí que teníamos que hablar de eso.
Efectivamente.
Porque estamos hablando de en qué se va a repartir una cantidad ingente de pasta y ya sabemos quién se la va a llevar.
Sí, pasa igual como pues empezar a construir molinos sintonizados. Y luego resulta que también es curioso que las zonas más despobladas, como pueda ser Teruel, como pueda ser Castilla y León, La Mancha, son los que se van a comer, entre comillas, en los molinos y en sus espacios naturales. De hecho, hizo una intervención el diputado de Teruel Existe, que ellos no están en contra de que se instalen ciertos molinos, pero que sea a partir de, como decías tú, del autoconsumo, o sea, en la localidad, que lo que ellos produzcan es lo que se vaya a consumir en su territorio, que no sea para abastecer el agujero negro que es Madrid, porque casi todo lo que se va a hacer de instalación de placas solares, molinos y todo, es para abastecer en Madrid, que Madrid es un agujero negro que lo único que hace es consumir recursos de todos los que están alrededor. Entonces, ese tema también tendríamos que mirarlo, a ver.
Bueno, os recuerdo que estamos en directo, que podéis aprovechar para preguntar lo que queráis en el 91-693-3892. Y aquellos que conocéis mi móvil también me podéis escribir al móvil y también entraréis en directo. Pero no lo pienso dar.
Bueno, al hilo de lo que decías, una de las, por ejemplo, para fomentar el transporte público, un transporte público adecuado y para ahorrar energía, una de las principales medidas que deberíamos adoptar es la cercanía del centro de trabajo, por ejemplo.
Evidentemente.
Claro, incentivar que las empresas contraten gente de su localidad, o sea, eso para empezar, ¿no? Todo este colapso de la capa ya con prisas y tal, absorbe una energía diaria, vamos. Y como eso, pues muchas cosas, ¿sabes? Del día a día para llevar un poco más, una austeridad del consumo. que debería estar un poco pues incentivada desde los poderes públicos, ¿no? En vez de abrir el grifo a estas multinacionales de la energía que hagan lo que les dé la gana en nuestros campos, ¿no?
Sí, sí, sí. El problema es que todo esto está basado en que queremos seguir viviendo como hasta ahora. O sea, mantener el ritmo de vida, el consumo de energía brutal que tenemos ahora, el desperdicio de energía, porque la mayoría de la energía se desperdicia. Cuando tú cargas un teléfono móvil, de toda la luz que estás gastando, un 20% es para la batería del móvil. El otro 80% se está desperdiciando en disipación de calor, etcétera, etcétera. Entonces, queremos mantener una economía o un sistema que no es sostenible. O sea, es que no es sostenible por ningún lado. O sea, no podemos seguir consumiendo recursos como si viviéramos en un planeta infinito cuando el planeta es finito. De hecho, ahora mismo nos estamos alegrando mucho y bueno, porque estamos creciendo al 6%, al 7%. Cada vez que crecemos, el planeta decrece. Porque todos los recursos que utilizamos para crecer son recursos que extraemos del planeta. No podemos crecer infinitamente porque tenemos un planeta finito. O sea, es que vivimos en lo que vivimos y el planeta tiene los recursos que tiene. Entonces, tenemos que empezar a decrecer, aunque es una palabra que a mucha gente no lo comprende, no lo entiende. O sea, tenemos que empezar a consumir menos recursos o consumir los recursos que nos puede dar el planeta. No podemos seguir consumiendo más recursos que los que tiene el planeta. O sea, no podemos estar agotando. Hay un calendario de recursos del planeta que empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Pues a los 6 meses ya hemos acabado con los recursos que tenía el planeta para todo el año. Entonces, es complicado querer hacer un plan para seguir con este ritmo de vida y con este plan de consumo. Es insostenible, o sea, de cualquier manera. Y como digo, esta cantidad de dinero que ha llegado, yo creo que es pues el último cartucho que nos queda. Es como aquel que dice, ampliar una agonía que nos va a llegar, o sea, queramos o no, o sea, que eso no. Va a venir impuesto por el planeta, porque el planeta no da más de sí, y por un sistema económico que no puede seguir existiendo con un crecimiento infinito. O sea, es que no puede ser.
Turiel denunciaba que ese dinero va a servir para ¿cómo llaman? Cuando se da los 400 euros a la gente que no puede vivir. ¿Cómo le llaman a eso?
La paguita.
Subvencionar.
¿No? Subvencionar o la paguita.
Bueno,
ese dinero va a servir para subvencionar empresas que ya llevan años teniendo pérdidas. Para eso, tristemente, va a ir todo ese dinero. En vez de ir para lo que se supone que debería de ir, que es prepararnos para lo que viene.
Bueno, de hecho, las industrias del automóvil no es de ahora. Las industrias del automóvil llevan subvencionadas décadas. Y décadas. O sea, si la subvención, las industrias del automóvil español, hace tiempo que hubiera cerrado. O sea,
claro, no olvides que también se está subvencionando al petróleo, no claro, solo en España, en todo el mundo.
El plan prever de cada 2x3, o sea, son subvenciones. O sea, es que ya no son rentables de por sí. Pero no de ahora. O sea, no han sido rentables desde hace un montón de años.
Pero la gente no entiende. Tú le dices que va a cerrar Manises en Valencia y se llevan las manos a la cabeza. Hombre, hay que hacer lo que sea para que no cierre, son muchos puestos de trabajo.
No, evidentemente, y si te dicen que van a poner una central nuclear al lado de tu pueblo, pues dices, son puestos de trabajo y la gente lo acepta. O sea, los mayores defensores de las centrales nucleares son la gente que vive al lado de las centrales nucleares, pero claro, porque son puestos de trabajo, y eso es entendible.
Pero es equivocado.
Evidentemente.
Bueno, porque también lleva una inyección de capital a los ayuntamientos. Esa sí que es la paguita, que van poniendo aquí, pum, 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 van soltando a los que tienen que soltar y callan todas las bocas, ¿no? Bueno, tú hablabas de decrecimiento, ¿no? Bueno, obviamente el decrecimiento no interesa, es contrario al capitalismo, ya vamos a hablar, a poner las cosas sobre la mesa, ¿no? O sea, el decrecimiento o la austeridad energética, pues no interesa al capital, porque son los que están es su fuente de ingresos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Si no es desde la concienciación ciudadana y que la gente se autoimponga esas medidas, desde arriba no van a venir, ¿no? Por eso es nuestra labor de divulgativa y de cada vez un poco denunciar esto y hacer que la gente un poco tome conciencia.
Tema de conciencia. Ahora lo hemos tenido con esta pandemia. O sea, llevábamos años denunciando el ataque a los ecosistemas, que de los ecosistemas podrían venir enfermedades, pero años denunciándolo, hasta acá ha llegado. Ahora le echan la culpa a un pangolín. Cuando la culpa no la tiene un pangolín, la culpa la tiene el ataque a los ecosistemas. Entonces, con el tema del decrecimiento nos pasará igual. O sea, cuando lo tengamos encima y no tengamos remedio, es cuando nos vamos a dar cuenta. Como viene denunciado Turiel mucho tiempo, que lo que tenemos que ir es preparándonos para lo que no va a venir, porque el petróleo se va a acabar sí o sí. Puede ser dentro de 20 años, puede ser 10 años, puede ser 5 años. Entonces, si no tomamos conciencia de lo que somos y en el planeta que vivimos, porque para esta pandemia hemos tenido vacuna. Para la del cambio climático no tenemos vacuna.
Bueno, hemos tenido vacuna, pero se ha llevado por delante a...
Sí, vamos, evidente.
A nuestros mayores.
Evidentemente.
Bueno, esto lo venía ya anunciando Valladares, que es otra persona muy interesante también, un científico también muy interesante para seguir, ¿no? Al igual que Turiel. Y bueno, la historia es que no aprendemos y lo queremos solucionar todo con una... Pues igual que lo solucionamos con una vacuna, esto lo vamos a solucionar el cambio climático con unos campos enormes de fotovoltaicas y de parques eólicos. Entonces todo lo vamos a solucionar con parches, parcheando el problema, que el problema realmente es efectivamente si podemos seguir viviendo a este ritmo, porque aquí sí que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Consumiendo por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Y bueno, pues ese es un poco el tema que está sobre la mesa, el trasfondo de todo esto, porque lo concreto son lo que nos van a poner en el sureste, que son todos estos parques. Pero es que además a mí me gusta haber venido a Leganés porque las vais a tener en Parla y en Pinto. O sea, no es una cosa de ahí. Ya sé que en el medio ambiente todo está unido, ¿no? Todo está ligado. Sí. Todo lo que pase a 300 kilómetros nos afecta a nosotros, ¿no? Pero es que están aquí. O sea, la gente de Parla que salía con la bici a darse una vuelta y en ese cachito de naturaleza que les quedaba ya también va a desaparecer. Van a poner ahí también un mogollón de no sé cuántas hectáreas porque no me lo he traído aquí apuntado. Pero también van a poner en Parla y en Pinto y en no sé qué pueblo cercano también del sur también van a poner un montón. Entonces, pues bueno, pues claro, el tema está aquí ya. También, y mira que hay polígonos industriales en esta zona.
Sí.
Pero, ¿dónde podían ponerlos? Y zonas degradadas.
Y la mayoría de los polígonos con un montón de terreno vacío por el tema de la crisis, o sea que se podía utilizar perfectamente.
Todos esos tejados.
El problema es que tenemos que explicarle a la gente que no estamos en contra de los paneles solares, lo que estamos en contra es donde se instalan. O sea, que ese es el problema. O sea, si nos van a quitar espacios naturales, no los queremos ahí. Tenemos tejados. Pongámoslos en los tejados.
Exactamente.
O sea, que cuando se vaya a instalar y hagamos una manifestación en contra de que se instala, parece decir, bueno, pero estos ecologistas están locos o qué, no querían renovables. Sí, pero queremos que se respete el medio ambiente. Por encima de todo. Porque sin medio ambiente no tenemos nada.
Hay varios escándalos al respecto de esto de los macroparques fotovoltaicos. Hay una cosa que están haciendo ahora porque parece ser que si son de menos de 50 megavatios no tienen que pedir unos permisos al Ministerio de Transición Ecológica, tal y cual. Pero entonces lo que hacen estas empresas es fragmentarlas, ¿sabes? Pues el truco, truquillos hay para todo, ¿no? Y esto está en fraude de ley y lo estábamos denunciando desde los colectivos, ¿no? Luego también están haciendo, van a inventar otro tipo de suelo, que es, no es el industrial, no es el agrícola, y es otro intermedio que es para acomodarlo a estas empresas y a esta demanda, ¿no? Luego también se está favoreciendo, agilizando los trámites para que sean más rápidos y no tengan que cumplir tantos requisitos. Y todo eso, ¿por qué no se...? Todas esas facilidades que se le está dando a esta gentuza, si me permite, no se la dan a la gente, a las comunidades de viviendas, para que instalen en sus tejados. Porque dicen, no puedes obligar a que la gente ponga placas en su tejado. Bueno, no le puedes obligar, pero si tú le dices que le va a salir más barato la factura de la luz, que las cosas comunales, o sea, comunes como, yo qué sé, el ascensor, el patatín, patatán, eso le va a salir mucho más barato. Y que va a haber incentivaciones para esto, mucha gente se lo pensará, muchas empresas se lo pensarán también en poner en su zona industrial, poner este tipo de energía. Pero claro, pues eso, pues hay que presionar.
Evidentemente, lo que pasa es que dice que no sé, que a la gente no se la puede obligar cuando ellos quieren, porque cuando no quiere, te obligan a otras cosas.
Exactamente.
O sea, porque cuando pasas a la ITV de los edificios, si está mal hay que hacer esto, y ahí no hay tu tía. O sea, o lo haces o multa al cando. O sea, es que cuando ellos quieren se puede obligar a la gente a cualquier cosa. Y cuando no quiere, no se puede obligar.
Tú lo has dicho, Paco. O sea, así es la cosa.
Es que es muy fuerte.
Me gustaría leeros un trozo del libro de Turiel, Iberia vaciada. Estoy detrás de él, a ver si lo entrevisto. Y dice, lo que estamos reivindicando, hablando del tema del crecimiento, de manera más precisa, es que se reduzca sensiblemente, o en su caso se cancele, la actividad de sectores de la economía como la industria del automóvil, la de la aviación, la de la construcción, la cárnica, como, cómo no, la industria militar, o en fin, y por dejarlo ahí, la de la publicidad. Tengo que decir que yo vivo de la industria de la publicidad. Una casa de rótulos es publicidad. Y aún así me parecería bien, señores, que lo importante no es... da mucho miedo, pero al final las subvenciones se van a acabar si no hay de dónde sacarlas. Yo estaré contento de no poder trabajar, y mira que es un trabajo que tiene su lado positivo. En los rótulos, si a cambio tengo una vida que tiene más sentido. Y mira, ¿por qué no? Nos repartimos el trabajo, que eso es una cosa que también dice Taibo. Trabajamos menos horas y trabajamos con sentido para hacer las cosas que realmente importan. Taibo habla de lo que realmente importa, por ejemplo, son los cuidados.
Evidente.
Sí, esa era una antigua... un eslogan sindical antiguo de los sindicalistas de antes, de los buenos, que era trabajar menos para trabajar todos, ¿no?
Sí, pues es evidente, sí. Pero vamos, no hay nada que haya que inventar que no esté inventado. O sea, tú te vas a pueblos de estos que viven en el Amazonas, en los Andes y tal, y a lo mejor están trabajando 4 horas para conseguir la alimentación. El resto del día pues está con la familia, está claro. Si decimos que queremos vivir como los pueblos, pues con un taparrabo y eso, pues yo no. Pero claro, es que tú tienes que ver el nivel de felicidad que tú tienes en eso. Entonces, ¿necesitamos trabajar 8, 14, 20 horas? Pues a lo mejor no. Sí. O sea, sí, claro, evidentemente necesitamos trabajar un montón de horas si lo que queremos es coche, piso en la playa, el otro. Pero si tú tienes que trabajar para mantener tus necesidades mínimas, o sea, no necesitas... No necesita trabajar 20 horas.
Y para pagar el chuletón de Pedro
Sánchez. Ah, bueno, eso es evidente, esa es otra.
Iba a sacar el tema yo.
Bueno, lo del chuletón lo que demuestra es lo poco que cree esta gente en la transformación ecológica. O sea, le ha durado 5 minutos, o sea, después de presentar el plan 2030, el 2050, o sea, en la primera que le ha venido ha enseñado la patita. O sea, no puedes estar en contra de que se consuma menos carne cuando es el primer factor que está destruyendo el planeta y es el primer factor del cambio climático. O sea, pero que es que yo creo que es que no sabe ni las cabezas de ganado que hay en el planeta. No, o sea, yo creo que se lo pregunto.
Obedece a las presiones de
hombre, de los lobbies.
35, efectivamente. Entonces, esto le están diciendo, oye, esto, ¿sabes? No nos puedes cortar el petróleo, no nos puedes cortar la carne, no nos puedes tal, porque los que
claro, pero la gente tiene que saber, los que están en contra de la deforestación del Amazonas, que están en contra de la deforestación, se hace para plantar soja, para alimentar a los ganados. España es el primer país importador de Brasil de soja, para alimentar el ganado. Claro, estamos en contra de deforestación y somos el primer importador de país de soja para mantener ganado, que luego encima... porque, claro, hay dos tipos de ganadería. Está la intensiva y la extensiva. La que estamos en contra de la intensiva. Eso de que los animales sean como piezas de un montaje de una cadena que se olvidan de que es un animal y lo producen ahí a miles. Luego, encima, es que la carne que nos están dando es carne mala, es carne hormonal, es carne con antibióticos, es carne de una calidad nefasta... Porque la carne buena, el ciudadano medio no puede acceder a ella. O sea, tiene unos precios increíbles, o sea, no, imposible. Entonces, claro, toda esta presión, todo este tema que ha habido, y es con el tema de la carne. Que ni siquiera nos han dicho que no comamos carne. Han dicho que bajemos el consumo, una cosa razonable que te están diciendo los médicos. El día que tengan que decir que no podemos coger el coche porque no hay petróleo...
No, que te compres un coche eléctrico carísimo, claro. Y a ver, hemos aniquilado el... por ejemplo, al sureste no hay tren. Había tren antiguamente y ya no existe.
No, pero ese problema...
Y ese tren sí que puede... Vamos, porque eso de que pase el autobús cada hora, pues imagínate el transporte público en muchos pueblos de la zona. Entonces, no sé, ¿sabes? Y lo del consumo de carne, bueno, pues mucho. tendrías que ver si eres vegetariano la cantidad de trabas que te tropiezas diariamente por el hecho de serlo, ¿no? O sea, que no hay una ignorancia total en la hostelería y en todas partes de qué se trata, ¿no? Entonces, bueno, pues eso que han dicho, solo reducir el consumo, pues imagínate.
Por eso te digo, solamente reducirlo, o sea, que si lo prohibiera directamente, bueno, aparte que, bueno, no creo que sería el prohibirlo totalmente, pero vamos, reducir el consumo y no solamente es, vamos, yo también como animalista... me parece, o sea, que tratar a un animal como un producto sin más, o sea, me parece nefasto. Pero es por tu salud. O sea, es que los médicos, cuando tú vas a la consulta de endocrino, lo primero que te dice es reduce el consumo de carnes rojas, porque no son buenas. O sea, la carne roja puede tardar, un filete puede tardar un mes en digerirlo, tenerlo en el intestino. O sea, es que es increíble. Por eso te digo que solamente ha sido decir que reduzcamos. Si nos dicen que tenemos que reducir el viajar en avión, si nos dicen que tenemos que coger menos el coche, o sea...
Y es que, bueno, todo está ligado porque el consumo energético también para generar un o sea, consumo energético de extracción de agua, todo eso para generar la industria, o sea, para mantener la industria cárnica también es
enorme. Para producir un kilo de carne se consumen 15.000 litros de agua. Un kilo de carne, 15.000 litros de agua. Claro, el otro día me hizo gracia el lobista de la carne que salió hablando en defensa de... dice que, bueno, que es que ellos son ecológicos porque el agua que beben las vacas son de lluvia. Digo, hombre, no va a ser de embotellada. O sea, es que es flipante. O sea, te encuentras unas tonterías para defender. Pues claro que es de lluvia. Todo el agua que consumimos en el planeta es de lluvia.
A mí me parece muy triste todo esto. A raíz del comentario de Garzón, le están despellejando en las radios públicas. A mí en el trabajo me tienen con la COPE y, vamos, le están despellejando. El presidente pues ha demostrado claramente de qué lado está, efectivamente. Bueno, demuestra mucha ignorancia, tú lo has dicho, Paco. Demuestra mucha ignorancia con el comentario.
Dudo que sea ignorancia. O sea,
es interesante.
Yo creo que, que está hecho apuesta. Él vive de los votos y eso,
sí,
el españolazo de chuletón le va a votar. Hostia, que no me quito el chuletón. Es socialista, es rojo, entre comillas, pero mi chuletón no me lo va a quitar porque este es como yo, ¿sabes?
Evidentemente, de otra manera también, cuando hizo el comentario solo pensaba, ¿cuánto va a tardar el imbécil de turno en sacarnos un tuit con una chuleta? Bueno, tardó 5 minutos en sacar un tuit con una chuleta en una parrilla. O sea, vamos a ver, estamos hablando de temas serios, que tampoco se está pidiendo nada del otro mundo. Aparte que es que eso va en el plan 2050 que presentó Guaymas Bombo y Platillo Pedro Sánchez y va incluido en la reducción de carne, pero no es un tema español, es un tema mundial. O sea, esto en Francia no hay debate, o sea, lo saben, en Alemania lo saben y no hay debate, o sea. Pero aquí, como somos más papistas que el Papa, pues se monta un debate de algo que ni siquiera tenía que existir, o sea, que tenía que ser una norma. O sea, aparte que estamos defendiendo la dieta mediterránea. Algo, vamos, lo más nacional que ha habido en este país, que todos hemos estado de acuerdo, la dieta mediterránea, que éramos ejemplo en el mundo de la durabilidad de la vida en España, por la dieta mediterránea. Bueno, por la dieta mediterránea, el consumo de carne era un 25%, el 70% eran verduras, legumbres, frutas, verduras, y le hemos estado comiendo toda la vida y hemos salido adelante. O sea, es que, claro, cuando te empiezan a abrir Burger King, te empiezan a abrir Kentucky Fried Chicken, te empiezan a abrir McDonald's, todo a base de carne, cuando los embutidos, cuando la facilidad, claro, al final estás todo el día rodeado de carne por todos lados. Y claro, el lobby de la carne es muy potente, pero aquí, en Estados Unidos y en un montón de sitios. ¿Por qué? Porque, claro, es más sencillo hacer una hamburguesa que un plato de fabada. Y es más rentable, porque luego la carne que venden es de pésima calidad, o sea, de muy mala calidad. Entonces, claro, los lobbies son muy potentes y presionan mucho. Y luego, claro, que cualquier cosa que se saque para meterle el dedo en el ojo a un comunista, como suelen decir, pues todo vale.
¿Ha visto el ejemplo que ha puesto de dieta mediterránea el ministro Zoido, no? Ha puesto un plato de patatas con filete empanado.
Sí, sí. Esa es otra ya. Pero es la ignorancia supina. O sea, es que la dieta mediterránea nunca... pero bueno, es que... Pues este es el nivel. Es el nivel en que nos movemos.
Entonces, ¿esta gente qué quiere? ¿Que traigamos soja de Brasil, alimentemos al ganado estabulado y gastemos energía de macroplantas fotovoltaicas y eólicas, que por cierto, ya muchos ganaderos en el norte con la energía eólica están también quejándose de que no pueden hacer su trabajo, porque para los animales ese zumbido y además que les parten por la mitad, por ejemplo, a los pastores, porque bueno, hilando otra vez con las placas, con los parques estos que están totalmente vallados, puesto el pastoreo y todo eso, se ve completamente impedido, ¿no? Con estas, aíslan unas zonas de otras, con estas enormes vallas, y entonces, pues eso, a estabular al ganado y
Bueno, y la pérdida de suelo para nosotros, para la agricultura.
Y la cantidad de daño que está haciendo la fauna salvaje. O sea, está habiendo miles de aves muertas por los molinos, porque encima cada vez los están haciendo más grandes. O sea,
El otro día que me leí, bueno, estuve viendo también, he visto y he leído algunas cosas de los malos, del enemigo también, porque hay que también ver lo que los argumentos de esta gente también decían. Los tendidos eléctricos, porque son cientos de kilómetros de tendido eléctrico con esas torretas, porque cuando un ingeniero traza una línea recta sobre el mapa, ya sabemos lo que significa. Aquí va una torreta y haya una encina de 200 años o lo que haya, ahí va la torreta. Y que en estos tendidos eléctricos, y bueno, y luego los caminos y los desmontes y movimientos de tierra que hay que hacer para estas cosas. O sea, no es solo la torreta, sino cómo se ha llegado a ella, ¿sabes? Porque hay que subir materiales, ¿sabes? Todo esto es destrozo total. Y luego decían que no pasaba nada, que iban a poner las protectores estos para las rapaces, ¿no? Que están poniendo, que todavía no están puestos en todos los tendidos eléctricos, todavía no están puestos. Porque cada día, diariamente, hay una página donde se denuncian estas torretas donde mueren las rapaces electrocutadas diariamente. Y bueno, que no pasa nada porque van a poner las fundas estas en los... Que no nos preocupemos, hombre. Vamos a ver, eso es una cosa, ¿sabes? Pero no es toda la problemática. En fin, pues eso, es un poco lo que nos tratan un poco como imbéciles,
sí,
¿no?
Sí.
Tratan a la ciudadanía como imbéciles.
Podemos diseccionar una torreta de esta eólica, que dicen que es renovable. O sea, bueno, vamos a diseccionarla. Primero, las palas se fabricaban aquí, en un pueblo de Toledo, creo que era, o de Cuenca. Esa fábrica se cerró. Las palas vienen de China. Se fabrican en China. Están hechas con productos del petróleo. Tienen que trasladarlas a España por un carguero. Cuando llegan aquí, tenemos que coger, hacer una excavación, ponerle una base de hormigón, que son un montón de kilos de cemento, tenemos que llevar una supergrúa bestial, o sea, de las más grandes que hay, que en España hay dos o tres grúas, por cierto, una está en el Bernabéu.
Sí, que no es fácil, o sea, que si hay que agrandar una curva o hacer la pista forestal de otra manera para que quepan, para que suban.
Entonces, claro, cuando nosotros decimos que eso no es una renovable, que eso no es ecológico, tenemos nuestras razones de que no es una renovable. Yo entiendo, renovable puede ser un caballo que come, ara y caga. Y ese es un ciclo de renovación, que usa la energía que come para arar la tierra y no produce más. Pero una eólica, ¿qué tiene de renovable? O sea, que produce energía por el aire, nada más. Todo lo demás no es renovable. O sea, todo lo demás es... Luego, aparte, que todo lo demás es consumo de petróleo. O sea, eso está hecho con petróleo.
Exactamente.
O sea,
la tasa de retorno, ¿no? Que
claro,
habla Turiel tanto, ¿no? De cuánta energía empleas en producir esa energía. Si la tasa de retorno es muy pequeña, como en el fracking, o sea, que empleas casi la misma energía en producirlo que lo que extraes, pues estás palmando.
Y las eólicas, yo creo que es la que menor tasa de retorno tiene. O sea, creo que Turiel dice que está en un 20% o algo así. O sea,
sí, pero como tú dices, para construir eso y para poner eso en pie necesitas una grúa, necesitas tal, y eso es petróleo. Y bueno, yo te digo, yo en mi experiencia, yo como Rafa sabe, yo vivo en el campo, tengo mis placas solares y puse un aerogenerador hace poco, que nada, que lo subimos con un mástil entre yo y mis colegas, lo pusimos de pie y la verdad que me está dando para mi hogar. O sea, que con la práctica, o sea, podemos poner en ejemplos prácticos, ¿sabes? De hogares que funcionan de esta manera, ¿sabes? No,
sí.
¿Sabes? Y no he tenido que contratar ninguna grúa ni nada. Ha sido todo fuerza muscular.
Evidente.
O sea, yo qué sé, poderse hacer se puede. Ahora hay que querer. Esa es un poco.
Y luego lo que tenemos que empezar es intentar vivir con menos energía que la que estamos derrochando hasta ahora. Sí. O sea, eso es evidente.
Sí, el tener, el tú regular tu propia fuente de energía te hace ser consciente también de eso, ¿no? De, yo qué sé, o sea, a mí viene alguien y dice, oh, me voy a duchar y me voy a sacar el pelo. Dice, no, pues no lo hagas por la noche, hazlo por el día. O voy a planchar, pues al revés de lo que nos dicen ahora, ¿no? Pues si quieres planchar, lo tienes que hacer por el día, cuando el sol esté dando en las placas solares, porque si no, vas a joder las baterías. O sea, hacer un poco eso, ¿no? Yo qué sé, eso, ser consciente de lo que estás produciendo, porque tienes tú aquí tus indicadores de ahora sí puedes coger energía, ahora no puedes, o sea, ahora puedes, tienes que controlarte, ¿no? Tienes que... Y bueno, pues eso ayuda también a valorarlo, ¿no?
Claro. Es que evidentemente estamos en una... Todo este plan que se hace es para la reducción del CO2. Todo este plan energético se supone que es para la reducción del CO2. Entonces, claro, estamos en una dicotomía. ¿Cómo vamos a reducir el CO2? Si vamos a tener que fabricar miles y miles de molinillos de viento, vamos a tener que fabricar un montón de placas solares, quieren fabricar un montón de coches eléctricos, que todo ello va a producir CO2, porque todo eso o se hace con petróleo o no se puede hacer, porque un vehículo eléctrico es petróleo. O sea, tú si tienes que fundir metal, tienes que hacerlo con petróleo. Si tienes que crear neumáticos, lo tienes que hacer con petróleo. Si tienes que hacer baterías, el plástico lo hace. O sea, es que todo es petróleo. Y todo es CO2. Eso o lo hacen con petróleo o lo están haciendo como lo están haciendo ahora en China. Están haciendo placas solares en China, pero con consumo de carbón. O sea que están creando, para reducir el CO2, creando más CO2. Entonces, claro, tenemos que ver todo eso también, que todo este plan se hace para reducir el CO2. Entonces, claro, si nos volvemos locos y llenamos el planeta de molinillos y tal, lo que estamos haciendo es producir más CO2.
Sí. También hay una gran mentira también que emplea esta gente con lo de... O sea, lo que más absorbe CO2 es la vegetación, son los árboles, es la vegetación. Cuando esta gente nos miente directamente diciendo que es compatible con la vegetación, los macroparques fotovoltaicos, es mentira, porque solo tienes que meterte en internet y empezar a buscar plantas, ¿sabes? Ninguna tiene vegetación por debajo, como dicen. O sea, ninguna, son caminos, son filas para que vaya el personal técnico fácilmente a sus reparaciones, su mantenimiento. Y no hay nada debajo, no hay nada más que tierra, no hay vegetación. No, es incompatible con la vegetación.
O sea, que si tiene que ir una grúa a cambiar un aspa, no puede haber árboles.
No puede, exactamente. O sea, es mentira eso. Entonces, por lo tanto, si quieres reducir el CO2, tienes que tener grandes superficies arboladas. Y poner estos parques en sitios ya degradados, o sea, los tejados, las carreteras, mil aparcamientos, mil sitios donde puedes poner, y si necesitas sombra, donde puedes poner esas placas. Yo no sé por qué se han empeñado en... Bueno, quizás por la facilidad de comprar suelo agrícola, que lo están pagando a más... Bueno, también están empobreciendo la zona porque lo pagan... Que hace que sea dependiente, que no pueda, que el vendedor ya no tenga, el vendedor o la persona que le alquila a las, ya no tenga derechos, pierde los derechos sobre el futuro de ese suelo, ¿sabes? Sí. Y no pagan tanto dinero, o sea, están pagando por encima de lo que vale el suelo agrícola, pero parece ser que también es un poco... Sí, engañifa, y que hay que leerse la letra de pequeña de esos contratos.
Y luego encima que estos parques eólicos lo quieren montar en la España vaciada, o sea, como si eso fuera un recurso de riqueza para esa gente, y esa gente no, lo que menos necesita son parques eólicos, y ellos lo que necesitan es autoconsumo. O sea, ellos están dispuestos, pues sí, se puede montar, pero para nuestro autoconsumo, y si nos sobra, pues donarlo, pero lo que pasar de una España vaciada, abandonada, a llenarla de molinillos, o sea, y encima en espacios naturales. Tú imagínate Guadalajara, la cuenca alto del Tajo, o sea, cargarse eso, o en Teruel, donde el nacimiento del río, o sea, es una locura. Aparte que ni siquiera es para ellos, o sea, porque todos esos molinillos que se van a poner es para abastecer a ciudades. Ese es otro tema que podemos hablar, que es la locura de las ciudades, o sea, que es un invento como aquel que dice maligno, o sea, lo peor que se ha podido inventar ha sido las ciudades, o sea, Madrid es un agujero negro que consume recursos de alrededor. O sea, si mañana hubiera un colapso y Madrid tuviera que autoabastecerse, Madrid no produce nada. No produce alimentación, no produce luz. Tenemos muchos embalses, pero ninguno tiene producción de luz, porque es consumo de agua para la ciudad. O sea, no puede haber saltos de agua en los embalses de Madrid, porque es consumo de para agua. O sea, no producimos nada. Lo que hacemos es todos los recursos que hay alrededor. O sea, si Teruel es vaciada es porque Madrid consume sus recursos. O sea.
Bueno, pero Madrid produce servicios inútiles y trabajos, como decía Rafa el otro día, trabajos de mierda, ¿no? Que esos bueno, trabajos que no son, que no producen.
Sí, solo... te puedes tomar una caña cuando acabas el trabajo. Ah, eso.
David Graeber, que murió hace poco, hablaba de los trabajos de mierda y hablaba de que desde el principio del siglo hasta ahora no hemos hecho otra cosa que aumentar la productividad. Cada vez somos más productivos y, sin embargo, cada vez nos exigen más y tenemos peores sueldos. Y esa productividad pues va a parar a manos de unos pocos. Y para mantener esa diferenciación, para que sean unos pocos los que mantienen la riqueza, pues está la burocracia. Uno de los trabajos de mierda de los que hablaba era de la burocracia. Muchos trabajos están pensados para impedir que las ayudas que tienen que llegar a la gente que lo necesite no lleguen. Entonces, la burocracia de los bancos o la burocracia del Estado, que está ahí para ponerte trabas, pues la gente que tiene esos trabajos, que pueden estar, en el caso de los bancos, muy bien pagados, pues es consciente de que está ahí para hacer un daño a la sociedad. Entonces hay mucha gente que prefiere ganar menos y salirse de esos trabajos.
Claro. Madrid está lleno de esos trabajos y de Madrid es el centro de la burocracia y hay que alimentarla con energía y con productos. Nosotros lo que queremos es seguir dando productos agrícolas a Madrid, si los pero no voltios, ¿no? Y bueno, pues ese es un poco la triste situación en la que nos vemos ahora.
Evidentemente.
¿Qué pasa? ¿Ya sabes quedado sin temas?
Pues no me he quedado sin temas, me he quedado con las gafas sin poner.
Bueno, quiero aprovechar para recordar que Compartiendo Infierno también se está emitiendo ahora en Radio Almaina, en Granada. Así que igual, no ahora mismo en directo, pero seguramente podéis escucharlo desde allí. O sea que tenemos el streaming de Coleganés, tenemos los podcasts y tenemos el FM de Radio Almaina. En Radio Almaina creo que nos podéis escuchar los jueves a las 12. A ver, ¿qué tenías por ahí, Freddy?
Nada, bueno, pues nada. Un poco en la plataforma que hemos formado en el sureste de Madrid, pues un poco estamos abogando porque los huertos fotovoltaicos, pues que no generen, sean como de una medida asumible de 10 megavatios como mucho. Y que estos parques no superen el 10% del territorio del municipio. Porque es que hay municipios que están proyectados, pues prácticamente la mitad del municipio lleno de estos parques, ¿no? En algunas fotografías aéreas, bueno, no son fotografías aéreas, son, son de Google. Hemos puesto, es muy interesante, podéis entrar en la en nuestra página para verlo, que es Sureste Fotovoltaicas. Y ahí se ven estas imágenes que son impactantes, donde hemos recreado y dibujado, una compañera lo ha hecho, lo que ocupan estos parques en el territorio, ¿no? Y entonces es, la verdad es que asusta. Y bueno, pues eso, y algunos de los tendidos pues también están puestos. Y nada, para que la gente se haga un poco la idea de qué es lo que estamos hablando.
Lo que es curioso es que del sur y del sureste siempre se acuerdan para estos temas.
Claro. Bueno, tú mismo has dicho que bueno, el norte de Madrid está hecho para es la esponja que nutre de agua a Madrid. Y el oeste pues será para los chalés de los pijos. Y el sureste pues es como la escombrera, ¿no? No, puedes hacer de todo.
Porque... De hecho, somos la escombrera de Madrid.
¿Y dónde hay espacio que no vale nada? Pues en el sureste, pues está... Bueno, porque es otro tipo de vegetación, otro tipo de fauna. No, a lo mejor no es tan impresionante, pero obviamente nosotros hay mucha vida ahí que conservar. ¿Sabes? Y hay muchas especies interesantes. Y hay aves que de la meseta, como la butarda, yo que sé, ¿sabes? Que estos espacios lo van a terminar de dar la puntilla, ¿no? Y rapaces, pues mogollón. Entonces, pues yo que sé, hay un montón listado de especies afectadas por estos parques, que es incuestionable. O sea, que quien diga que no les afecta, es como... Es eludir la responsabilidad, ¿no?
Evidentemente, sí. Es que para el sur y el sureste, si hay que montar una incineradora, pues la montamos en Pinto.
Exactamente.
Si hay que poner un vertedero, lo ponemos en Rivas. El día que Rivas ya no dé más de sí, buscarán otro sitio. O sea, el norte es para chalés y vivir bien, y toda la basura que producen no la tenemos que traer nosotros. Vertederos ilegales, bueno, pues en toda la zona sureste, o sea, Leganés campeona de vertedero ilegal.
El escombro,
pero vamos, tiene Sumanes, tiene Parla, tiene Fuenlabrada, o sea, que hay vertederos ilegales por todos los sitios. Y luego, la fauna, tenemos fauna. O sea, yo me doy una vuelta por el arroyo Butar, que es donde tenemos el vertedero ilegal, tenemos perdices, tenemos conejos, tenemos águilas, que la gente no sabe, tenemos erizos. Hay culebras de todo tipo.
Anfibios.
Anfibios, o sea, hay un montón de... Entre los escombros hay un montón de vida.
Debajo de mi casa tengo un lagarto celado que vi el otro día. O sea, ahí vive.
Que tú veas un terreno como puede ser San Martín de la Vega, que hay un montón de yeseras y tal, pero ahí hay un montón de vida, pero un montón de vida. O sea, y aquí en el sureste igual, o sea, solo te tienes que dar una vuelta y mirarlo, o sea, pero claro, fijarte. Entonces, cualquiera que piense que ese terreno es yermo, que bueno, que ahí se puede poner...
Un páramo, sí.
Sí, que ahí no hay nada. No, ahí hay un montón de vida. Lo que pasa es que no queremos verla. No queremos verla, pero sí la hay. Y es una pena que nada más que se acuerden de nosotros para esto. O sea, que siempre, para el sur viene siempre lo peor. O sea, pero es que lo más lamentable, que incluso los propios regidores de los ayuntamientos sean cómplices de eso.
Sí.
O sea, porque son los primeros que defienden esos temas y son los primeros que no hacen nada por defender su terreno. O sea, el tema de las escombreras en la zona sur, estamos hartos de denunciarlos. Pero vamos, tanto nosotros como lo de Parla, como tal, no mueven un dedo. La Comunidad de Madrid tampoco. O sea, yo de la Comunidad de Madrid no espero nada. O sea, pero hombre, de los regidores de nuestra zona, por lo menos cabría que presionaran para él. Pero se les ve muy cómodos en el tema.
Hace poco hablé, porque lo voy a decir, ¿por qué no? Porque estamos en una guerra y entonces ya lo voy a decir, aunque era tipo confidencial, pues una alcaldesa de un pequeño municipio de Madrid, que tengo amistad por el trabajo y tal, bueno, amistad entre comillas, pues esta chica le dije, ¿qué tal en tu pueblo con esto de los macroparques fotovoltaicos? Y dice, hombre, pues a ver si podemos poner alguno, porque tengo que pagar las papeleras que todavía no las he pagado. O sea, fíjate, este es socialista, ¿vale? Fíjate el concepto que tienen de servicio a su pueblo. Este es el nivel. El chuletón, las papeleras, este es el nivel. Entonces queda mucho por hacer. Pero queda todo por hacer, vamos.
Muchísimo.
Y lo vamos a dejar aquí. Esta tertulia tuvo lugar el domingo pasado, el 11 de julio, y nos liamos. Nos liamos tanto que he decidido hacer dos programas. Espero que os haya gustado, porque la semana que viene continuamos con la burbuja energética.
Tener dinero porque yo comprar alcalde de los carroñeros, yo ser el primero, yo tener dinero pero yo ser miserable, y hacer posibles contratos imposibles, tener aeropuertos, estatuas, esfinges, yo ser un cacique, putero y amable, yo tener dinero pero yo ser miserable. En mi bolsillo hay un barco precioso, cócteles en la piscina y la gomina de hombres casposos, pechos hermosos en la oficina. Mi bolsillo alimenta las aves más listas del cielo, buitres, jilgueros, ya vuela el dinero.
Tener de todo, ¿por qué? Tener jefes a los que lamer el culo, ¿por qué? Ganar dinero doble, altos cargos que me echan un cable. Yo tener dinero, pero yo ser miserable. Ilusionista, hago aparecer el capital. Soy un artista total, visto lo visto, parto y reparto un botín. Como los listos.
En mi bolsillo hay un barco precioso, cócteles en la piscina y la gomina de hombres casposos, pechos hermosos en la oficina. Mi bolsillo alimenta las aves más listas del cielo, buitres, jilgueros, ya vuela el dinero.
Que apunta al cielo quien quiera ser cazador, pillar al ladrón al vuelo. Que apunta al cielo quien quiera ser cazador, de buitres y de jilgueros.
En las calles se preguntan por qué no pueden vivir sin sentir que es el dinero un veneno que pudre y nos hace más tristes. Somos los hijos del miedo, cosidos a hilos de un titiritero. Seamos sinceros, tu lujo es mi ruina, o mueres o muero.
En mi bolsillo hay un barco precioso, cócteles en la piscina y la gomina de hombres casposos, pechos hermosos en la oficina. Mi bolsillo alimenta las aves más listas del cielo, buitres, jilgueros, ya vuela el dinero.
Que apunta al cielo quien quiera ser